Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, feliz semana que empieza hoy día 22 de enero, lunes, tras un fin de semana que ha dejado un poquito de todo, con más ese sabor dulce que agridulce, porque cuatro han sido las victorias de los equipos de Valladolid, cinco, incluyendo la que en tercera división consiguió el Atlético Tordesillas en la cancha del Unionistas de Salamanca, ganó el Real Valladolid, ganó el propio Atlético Tordesillas, ganó el Aula Cultural en Granollers sobre la bocina, o mejor dicho, más allá del tiempo cumplido, y ganaron los dos equipos de rugby, uno con solvencia, el Silverstone en Guecho, y otro con apuros, pero con la seguridad de haber sabido jugar un partido complicado, como es el Quesos entre Pinares. Hasta las 3 y media en la onda media y en el 104.5, hasta las 4 en COPE Más, te acompañamos con el deporte de hoy lunes, Alberto Cabrejas en el control y los siguientes titulares. Nou Al-Musa es el nuevo jugador del Real Valladolid, un mediocentro saudí de 26 años que llega cedido hasta el final de temporada por el conjunto del Al-Fateh. No ha sido, ni mucho menos, una decisión de la dirección deportiva, sino que Al-Musa ha sido un jugador al que tras un scouting el Real Valladolid ha elegido dentro de los que la Federación de Fútbol de Arabia Saudí y la Dirección General de la Autoridad General de Deportes del país árabe han incluido dentro del acuerdo que han firmado con la Liga de Fútbol Profesional. Dicen que el objetivo está orientado a dos parámetros. Uno, por un lado, que los jugadores saudíes que van a disputar el Mundial de Rusia adquieran experiencia y tengan otra metodología de trabajo mucho más profesionalizada, como es el caso del fútbol español. Por otro lado, la apertura del fútbol español a Asia, a la zona de los países árabes, donde al fútbol español lo conocen absolutamente de sobra. Además, el movimiento, a mí se me antoja, debería haber sido inverso, que el fútbol español se fuera a Arabia, donde hay bastantes jugadores ya jugando en Qatar y en los Emiratos Árabes que proceden de la Liga Española. Lo que sí está claro es que entre la afición hay muchísimo escepticismo sobre la conveniencia de un fichaje que viene a sustituir el agujero o el hueco dejado por Sergio Marcos hace apenas una semana. Un Real Valladolid que parecía que no era la zona que quisiera reforzar, pero ante la salida de Sergio Marcos y las más que probables de Sulaimán y de Michel Herrero, podría necesitar un nuevo elemento en esa posición. Así pues, Nou Al-Musa, 26 años, jugador profesional del Al-Fateh de la República de Arabia Saudí, del Emirato de Arabia Saudí, será el nuevo jugador cedido hasta el próximo día 30 de junio en el Real Valladolid. Pero no ha sido el único, ¿eh? Hasta nueve jugadores se anunciaron ayer después de esa reunión que tuvo lugar y en el que la Liga decidió finalmente asignar a Real Valladolid, Numancia, Villarreal, Leganés. Imagino que a los equipos que se hubieran interesado por el jugador y por el dinero y por el sponsor que va a traer el jugador para formar parte de este proyecto que yo creo que deportivamente al Valladolid ni le va ni le viene y que económicamente le puede resultar hasta interesante. Hablaremos también de mucho más cosas. 3:30, continuamos hasta las 4.
...101.2 y 104.5 FM... en onda media 882... COPE Valladolid.
medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 28 de enero, desde las 7 y media de la tarde, Club Deportivo Tenerife, Real Valladolid. Y todo gracias a Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bodega Sinforiano, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Hola Pepe, buenas tardes, tiempo de juego, bienvenidos de
nuevo. Es entretenimiento.
Dani Martínez, la última.
Búscame otro huequín, para hacer otra.
Beso, Dani.
Es información.
Decimos ya, Miguelito, ¿quién juega en el Madrid?
¿Qué tal, Manolo, Paco, Pepe, oyentes de tiempo de juego?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
COPE, estar informado.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Bueno, pues si Almusa viniera con 3 puntos en el equipaje de cara a la clasificación, pues naturalmente significaría que es tema de portada. De momento llega con un pequeño currículum profesional que en España prácticamente ni es conocido, y con un buen cheque debajo del brazo para el Real Valladolid en forma de sponsor. No parece que entre la afición haya calado de una forma seria. Están siendo más las ironías que se están realizando sobre la llegada del jugador saudí y los reproches a la hora de hacer ver que quizá la cantera quede denostada. Yo es que creo que un jugador de 26 años ya a poca gente va a recibir de la cantera. El problema pueden tener en Gijón o en Villarreal, donde sí que han incorporado jugadores en edad juvenil. Ahí sí que se pueden sentir agraviados. Pero no hay Al-Musa no tiene por qué jugar todos los partidos, ni un número determinado de minutos. Con que entrene aquí, aprenda la metodología, adquiera técnica y pase frío, que este y el de Soria se van a arrepentir del convenio mañana. Este menos, pero el de Soria, verás, cuando se levante un día y vea que las juntas de las ventanas están selladas por el hielo, pues se va a enterar. O este, como le den casa al norte. Como le den casa a Miranda Norte, está ya escandalizado Cris Ramos y lleva aquí 15 días, pues fíjate cuando venga un árabe. Se va, que a lo mejor luego la zona donde él vive los inviernos son templados, pero que aquí va a pisar escarcha, cosa que allí imagino no lo habrá pasado en su vida, salvo cuando ya tengo que limpiar el congelador de la cocina. Bueno, que bromas aparte, porque al final uno termina dejándose arrastrar por la ironía con la cual se ha encajado esta incorporación. Como el mediocentro saudí no trae puntos, vamos a hablar de lo que sí nos ha dado puntos, que es el partido del pasado sábado ante el Sevilla Atlético. Un Sevilla Atlético que llegó a Valladolid con la intención de a ver qué pasa y que rápidamente se dio cuenta de lo que le iba a pasar. Que o se cerraba atrás, aguantaba como podía y perdía todo el tiempo del mundo, o al final le iba a terminar cayendo el gol antes o después, por parte de un defensa, por parte de un mediocampista, como se ocurrió, o por parte de un delantero. Por cierto, la afición, y esto sí que se detecta, está muy, muy orgullosa de su equipo, está muy orgullosa del Real Valladolid por lo del sábado en todos los aspectos. Primero, porque la imagen social que a través de ese proyecto conjunto contra la leucemia infantil y en pro de su investigación transmitieron fuera de Valladolid, transmitieron a toda España y prácticamente a todo el mundo, trascendiendo más allá del ámbito deportivo, y por, naturalmente, el esfuerzo deportivo. Se jugó mejor a ratos, se jugó más trabado a otros, pero no se puede decir que los jugadores el sábado no pudieran lucir con orgullo el escudo en el pecho, porque la verdad es que fue un despliegue constante por parte de todos, que a mí me parece que cualquier duda de sospecha, si es que existía o si es que ha llegado en algún momento a existir, quedó resuelta. Los que estaban en el campo sentían el escudo, los que estaban en la grada ya no lo sé, porque tampoco tuvieron los hombres la oportunidad de demostrarlo, pero los que estuvieron en el campo, los 14, sí que rindieron a un nivel egoístamente bueno para ellos y colectivamente magnífico para el resultado y para la afición. Una afición de la cual, a su vez, el Real Valladolid tiene que estar muy orgulloso. Muy orgulloso porque se involucró, porque fueron más de 13.000 personas las que hubo en Zorrilla para un partido de horario incómodo ante rival poco atractivo. Eso sí, la victoria se podía llegar a intuir, pero un público, una ciudad, una afición que primero colaboró con ese proyecto altruista y solidario y después supo esperar y supo agradecerle al equipo el esfuerzo que se vio finalmente recompensado con el gol de Luismi en el minuto 85. Prácticamente nadie se había movido del estadio José Zorrilla a 5 minutos para llegar al final porque prácticamente todos confiábamos en que el premio no es que debiera llegar, es que iba a llegar. Y llegó en un partido en el que Mata volvió a enfrentarse a una portería de hockey sobre patines. Todo le salía o al palo o rozando los postes. Prácticamente, si la portería hubiera sido 30 centímetros más alta y 30 centímetros más larga, pues a lo mejor Mata estaba celebrando 4 goles. Pero todo, absolutamente todo, o se estrelló en el palo, como la jugada de la primera parte, o no fue válido, como el gol que el colegiado de Cuadra Fernández decidió no conceder, o se le iba lamiendo el poste. De nuevo los centros volvían a llegar de forma fluida, aunque no muy correcta. Los dos mejores centros de la segunda parte, desde la banda derecha, fueron magníficamente rematados, uno por Mata y otro en segunda jugada por Luismi, que significó el gol. Y sobre todo, se volvió a ver que atrás, cuando estás arropado, cuando las líneas tienen unas distancias entre sí que podríamos denominar marcan la coherencia, el resultado termina siendo un equipo mucho más compacto, un equipo mucho más solidario y un equipo que va mucho más allá de la simple vorágine ofensiva. El equilibrio es la clave y el equilibrio sí que estuvo presente, aunque el Valladolid no perdió potencial ofensivo durante prácticamente los 90 minutos. Hubiera sido muy injusto que el Valladolid no se hubiera llevado los 3 puntos de ese encuentro e incluso me parece injusto que el Real Valladolid se los haya llevado por la mínima, con tan solo 1-0, cuando el resultado podía haber sido bastante más amplio ante un Sevilla Atlético que lo intentó, un Sevilla Atlético que mostró maneras, un Sevilla Atlético que nos llegó a pegar 2 sustos, un Sevilla Atlético que le hizo mancharse los guantes a Masip, pero que en el cómputo global fue mucho más inferior, muy inferior al Real Valladolid en el plano general del partido. Incluso ya a partir del minuto 49-50, el conjunto sevillano se dedicó a intentar ir perdiendo tiempo paulatinamente, cosa que fue absolutamente obviada por el colegiado, un colegiado que decidió después, en 5 minutos, mostrar 2 cartulinas amarillas al Real Valladolid por perder tiempo. Uno llega y dice, hay un equipo que está perdiendo tiempo, 85 minutos, y no ve una amarilla por esa causa, hay un equipo que marca y lo pierde 10 y ve 2. Son criterios. No sé si está más penalizada la pérdida de tiempo en los últimos 5 minutos de tiempo ordinario y el añadido, y si está más consentida o es menos lesiva durante los primeros 85 minutos, pero es lo que pasó. El Sevilla tuvo crisis de ansiedad, achaques de lumbalgia, nervios ciáticos pinzados, ataques de tos y no pasó absolutamente nada. El balón no se estaba quieto, no se ponía la válvula para arriba como cuando éramos pequeños a la hora de golpear había que recolocarlo de nuevo. No pasó nada, chico, lo hizo 2 veces, una en un saque de banda y otra en un saque de puerta. El Real Valladolid, tracatrá, 2 amarillas. Por cierto, hablando de amarillas, Mata vio la quinta en una jugada en la cual no se puede discutir que el delantero del Real Valladolid tuviera que ver esa tarjeta, con lo cual no va a estar en Santa Cruz de Tenerife. Habrá oportunidades para Asier Villalibre, si es que sigue en el Valladolid, el próximo día 28, o para Cris Ramos, o incluso, por qué no decirlo, para Toni, que podría ocupar la posición de delantero, aunque no le veo yo sin recorrido, esperando las jugadas en la zona de delanteros. Vamos a escuchar a los protagonistas, porque muchos hablaron al final del encuentro en la zona mixta. Entre ellos, Luis César San Pedro, que dijo que a medida que avanzaban los minutos se podía haber producido un bloqueo que él, desde el banquillo, no habría podido evitar si el equipo no hubiera marcado.
Siempre tienes miedo con el marcador igualado que pase algo malo en tu área y todo se complique. Claro que tienes miedo, ¿no? Pero tampoco puedo estar pensando en eso. Al final tengo que estar centrado en el partido. Pero sí que hay incertidumbre. El partido llega al descanso. Yo creo que ya teníamos que ir por delante. Empieza la segunda parte. Teníamos que marcar. No marcamos. Estoy mirando el reloj. Minutos 70, 75, 78, 80, 85. Y esto a ver si no cometemos un error atrás por las ganas que tenemos de ganar el partido y tiramos, damos el traste con todo lo hecho hasta ahora, ¿no? Bueno, esto es fútbol, ¿no? Entonces, con las mismas ocasiones de hoy marcas tres y hoy, pues si no está atinado Luismi, pues empatamos a cero.
Además, un Luis César San Pedro que no cree que ahora mismo la inmediatez de los rivales, Tenerife, que está para tirar cohetes, perdía ayer 1-3 en casa ante el Barcelona B, ese equipo de chavales tuercebotas a los que ganamos de santo milagro, según las opiniones de algunos. 1-3 perdió en casa con el Barcelona B, el Tenerife. Después habrá que recibir al Rayo Vallecano y viajar a Granada. Ese es el calendario más inmediato del Real Valladolid, donde se supone que habrá que comprobar si la aplicación de esta nueva concepción del juego por parte de Luis César San Pedro y de los jugadores, una vez que has tenido dos partidos en casa, el de Pamplona y dos ante filiales, para intentar, son cinco encuentros, es mes y medio de trabajo, para intentar cohesionarlo y para intentar darle un sentido, vamos a ver ahora cómo responde en situaciones de mayor exigencia. Pero Luis César San Pedro no cree que ahora mismo esos equipos tengan por qué poner en ningún problema al Real Valladolid.
Bueno, pruebas de fuego vamos a tener nosotros y todos los equipos. Cada semana hay pruebas de fuego. Hoy es la jornada, el Sporting tiene una prueba de fuego en Lugo, ayer el Granada la tenía con el Zaragoza. Cada semana vamos pasando pruebas de fuego. Ya nos hemos batido con el Tenerife, ya nos hemos batido con el Granada. En la primera vuelta nos conocemos, son buenos equipos y yo creo que estamos capacitados para hacerle frente en esta segunda vuelta como lo hicimos en la primera vuelta en los enfrentamientos directos, ¿no? Cuando llegue el partido de Tenerife, a ver lo que somos capaces de hacer, pero ya te digo, ya nos hemos enfrentado a esos equipos y les hemos plantado cara y lo que quiero es que en esta segunda vuelta lo volvamos a hacer.
Pero decía por esta forma de juego, por la portería cero.
Ah, por la portería cero. Sí. Bueno, pues hay nuevas misiones, nuevas responsabilidades para la línea de centrocampistas y vamos perfeccionándonos, ¿no? El otro día en ataque no estuvimos bien contra el Barça, en el contraataque sobre todo, y en el ataque posicional. Yo creo que hoy hemos mejorado con respecto al partido anterior. Yo creo que hemos sido dominadores del balón y hemos tenido también controlado el partido, salvo esa acción ahí puntual, producto de eso, de los nervios y de querer ganar el partido, en la que hemos concedido una ocasión de gol, ¿no? Tenemos que mejorar. Y habrá cosas que no hemos hecho bien, seguro. Cuando lo vea en el vídeo encontraré cosas. Y de lo que tratamos es de cada semana. Tampoco encontramos la pócima mágica de decir, bueno, es que ya está. No, nos seguiremos confundiendo y trataremos de ir atajando esos males que vayan apareciendo en nuestro equipo, ¿no?
Bueno, pues son algunas de las consideraciones que después del partido hizo Luis César San Pedro. Sin embargo, Juan García Tevenet, el técnico del Sevilla Atlético, se fue extrañado pensando en que deberían haberse marchado con algo positivo. Coño, has llegado dos veces y el Valladolid ha llegado 14. Yo creo que intentar hacer ver que eres acreedor a llevarte algo positivo o a pensar que te ibas a terminar llevando algo es demasiado osado. Un Sevilla B que lo tiene realmente complicado, suma 16 puntos, los mismos que el Lorca, y debería sumar 34 puntos en lo que queda de segunda vuelta para conseguir garantizarse la permanencia, al menos en teoría. Bueno, 34, vamos a dejarlo en 30, que esté un poquito más barato, precisamente porque ellos y el Lorca han sumado muy poquito, pero tienen que hacer una segunda vuelta de auténtico escándalo, ¿eh? Pero de auténtico escándalo, y por mucho que Luis César diga que en la segunda vuelta los de abajo suman mucho más que en la primera, ni sumando el doble de lo que han sumado en la primera, es decir, 28 puntos conseguirían la permanencia los jugadores del Sevilla Atlético. Escuchamos a Chris Ramos, un jugador que designó el servicio de comunicación del Real Valladolid ante la sorpresa de todos para que fuera quien atendiera a los medios al final del partido. Bueno, pues Chris Ramos, que ya decimos, ya está empezando a vivir el frío de la zona, eso que vive en la zona sur de Valladolid, suroeste, pasó por la zona mixta e hizo estas valoraciones y ya aprovechamos para preguntarle que cómo es como jugador, puesto que no ha sido presentado.
Bueno, Chris, debuta en casa, ya habías debutado en Barcelona. Yo no sé si esos minutos que has jugado hoy pues han supuesto para ti un algo especial.
Sí, hombre, debuté en Barcelona, pero siempre es un orgullo debutar aquí en casa, ¿no? Con tu gente, con tu afición y ya te digo, un placer haber debutado y además haber conseguido los 3 puntos.
Para un gaditano, ganarle al Sevilla no está mal.
Sí, hombre, la verdad que sí, pero bueno, lo importante era conseguir los 3 puntos que nos meten ahí a seguir luchando ahí arriba y era lo que quería el equipo y lo hemos conseguido.
¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te definirías? ¿Qué características tiene Chris Ramos?
No sé, un jugador rápido, veloz, que va bien por arriba y que con la ayuda de los compañeros pues puede hacer daño a la defensa, ¿no?
Lo que pasa es que tienes por delante a Jaime Mata aquí, 19 goles, el domingo está sancionado, a ver si metemos la cabeza, ¿no?
Sí, bueno, pero tener a Jaime Mata es todo un honor, ¿no? Porque la verdad es que con él aprende muchísimo en cada entreno, en los partidos, y ya te digo, para mí no es un obstáculo ni nada, sino yo aprendo de él día a día y ya te digo, ya el míster tomará la decisión el domingo si yo, Asier, muchos compañeros que pueden jugar en ese puesto.
Y en estos partidos que has jugado, en estos minutos que has tenido en Barcelona hoy, ¿has notado mucho la diferencia de categoría o todavía es muy pronto?
Se nota, la verdad que lo que más se nota es la velocidad del juego, ¿no? El control, el pase, la intensidad, pero poquito a poco a ver si va cogiendo esas sensaciones.
¿Cómo te has visto dentro del césped y en el estadio, la gente en la grada?
Bien, la verdad que muy contento, siempre un niño sueña siempre jugar en un estadio lleno de gente y la verdad que he cumplido un sueño.
¿Por qué elegiste el Real Valladolid? Se ha hablado siempre que tenías varios clubes interesados en ficharte. ¿Por qué elegiste venir aquí?
Por la confianza que me dieron tanto Miguel Ángel, el presidente, y eso, darte esa confianza, quieras que no, pues es único y por eso decidí.
¿Tienes claro que eres jugador de la primera plantilla o ya tienes el número 12? ¿Eso quiere decir algo? ¿Lo tienes tú claro?
Sí, eso lo tengo claro.
Clarísimo, tiene que ser jugador de la primera plantilla Chris Ramos, que ya ha jugado sus minutitos como visitante, que ha jugado sus minutitos como local y que poco a poco está intentando hacerse un hueco que puede hacerse mucho más grande el próximo domingo a las 8 de la tarde en el Rodríguez López, donde se medirá al Club Deportivo Tenerife. Imaginamos que como titular, ya que la ausencia de Asier Villalibre en las últimas convocatorias así lo hacen indicar. Y ayer fue Anuar el que habló, del que posiblemente dijo haya sido su mejor partido con la camiseta del Real Valladolid.
Sí, la verdad que fue un partido pues muy trabajado por parte del equipo. Mantuvimos el orden del partido anterior frente al Barcelona. La verdad es que desde el inicio ya estábamos a gusto, haciendo ocasiones de peligro, sin dejarle al rival que se metiera en el partido. Por mi parte sí que tuve alguna ocasión, me lamento por no haberla metido porque alguna sí que creo que podía haber hecho algo más, pero contento porque al final el equipo ganara y Luis me marcara ese gol y llevar los 3 puntos.
Puede ser que sí, la verdad es que me encontré muy a gusto. No es una posición muy habitual en la que yo haya jugado hasta ahora, pero sí que es verdad que ahí arriba con Mata puedo desplegarme bien físicamente, puedo ayudar después cuando entra el equipo contrario a campo nuestro, puedo ayudar a nuestros medios y la verdad es que ayer estaba, sentía que me salían las cosas, me sentía cómodo y esa tranquilidad de saber de que estás bien, de que cada vez te encuentras mejor y de que las cosas salen mejor.
Bueno, pues son las palabras de Anuar, el Real Valladolid, que va a volver a trabajar en la jornada de mañana, y un Real Valladolid que desde luego ya tiene la mirada puesta en el partido de Tenerife y en el tramo final del mercado de invierno. Ya decíamos que el Valladolid ahora mismo busca la posible llegada de jugadores que refuercen, por un lado, el lateral zurdo, por otro lado, la zona de la banda y quizá también expectantes estén ante la posibilidad de tener que tirar de esa solución de urgencia que Miguel Ángel Gómez dice existe en caso de salida precipitada de Jaime Mata. Un Jaime Mata que no marcó el pasado fin de semana, pero que sigue siendo ahora mismo la pole o la segunda línea de la parrilla de salida de las agendas de muchos directores deportivos, que o bien cosechen un tramo final de enero complicado en materia goleadora o bien sufran lesiones en las líneas de vanguardia, como le ha pasado a Leibar con Sergi Enrich en las últimas horas. En función de qué es lo que pueda pasar, porque parece que el calcetín con la reserva para la liquidación de Luis César San Pedro de momento no se vaya a utilizar, bueno, pues en función de lo que se vaya a dar habrá que buscar una cosa u otra. Porque lo cierto es que en el medio centro, lugar donde Sergio Marcos ya no está, donde Mitchell puede terminar por no estar, aunque este alterna esa posición con la de media punta, donde Iván Salvador podría terminar saliendo, pues ahí ya yo creo que con Almusá ya hemos cerrado el círculo y se queda con cuatro mediocentros, el Real Valladolid, con cinco en este caso, Cotán, Almusá, Luismi, Anuar y Borja, aunque Anuar haya mutado su posición ideal a una un poco más adelantada, aunque terminó el pasado domingo el pasado sábado muy cansado hasta que fue sustituido. Bueno, pues nueve jugadores de Arabia Saudí llegaron ayer al fútbol español y, como no, en la pedrea le tocó uno al Real Valladolid. Bueno, le tocó. El Valladolid viajó a Arabia Saudí una vez que decidió formar parte de este proyecto donde la Liga de Fútbol Profesional, en colaboración con el Servicio de Deportes de Arabia Saudí y su Federación de Fútbol, han decidido que haya una serie de jugadores internacionales o futuros internacionales de esa selección de la Saudí que viajen a España para formar parte durante el segundo tramo de la Liga de plantillas profesionales, con una metodología de trabajo profesional, con tecnología acorde a la categoría en la que militan, con nutricionistas, recuperadores, preparadores físicos. Es decir, Arabia Saudí no es que se estén muriendo de hambre, pero la estructura del fútbol es menos profesional. Prefieren dedicar el dinero a otra cosa en lugar de a intentar configurar equipos de trabajo que te lleven a pensar que puedes terminar siendo pues un equipo de primera línea. El fútbol saudí de élite podría considerarse que es como de la mitad de la tabla para abajo aquí en España, el fútbol de segunda división. Es decir, allí el equipo bueno aquí es un Zaragoza, ahora mismo, o un Numancia o una Leonesa o un Valladolid, si me apuras, hace tres o cuatro semanas. Pues el Real Valladolid ha incorporado a un medio centro de 26 años, internacional con la selección saudí, que ha debutado con la selección absoluta, que ha jugado amistosos ante Letonia, Portugal y Bulgaria y partidos oficiales ante Omán, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Su equipo, el conjunto del que procede, es el Al-Fateh. Pertenece desde 2012 a ese club. Ha jugado 12 encuentros esta temporada y ha marcado 2 goles. Es un medio centro al que le gusta jugar, pues un poquito como Luismi, como Borja, ofreciéndose a los centrales para intentar darle salida al balón. Parece ser que tiene un ritmo de juego acoplable a lo que el Valladolid necesita en cada momento, que tiene conducción y que tiene profundidad. Yo siempre he dicho que en YouTube todos somos el mejor jugador del mundo. En este caso, el Valladolid ha ido allí in situ a ver al jugador durante el tiempo en el cual se evaluaba qué jugadores podían interesar para este intercambio. Hasta 9 jugadores, 7 profesionales y 2 juveniles, porque el Valladolid lo ha cerrado el acuerdo con el jugador del Al-Fateh, Nou Al-Musa. El Numancia ha incorporado a Ali Al-Namer del Al-Shabab y la afición rojilla está muy preocupada porque no lo encuentra en ninguna página web, ni siquiera en la oficial del Al-Shabab. El Rayo Vallecano ha incorporado a Abdulmajeb Abdulaihim y el Sporting de Gijón a Abdullah Al-Amdam, que son algunos de los jugadores que se unen al que el Villarreal ha incorporado como Salen Aldaswari del Al Hilal y al juvenil Javier Issa, y el Leganés ha hecho oficial para su última ficha liberada, no tenía más fichas que una, el Club Deportivo Leganés, la llegada de Yahya Sahiri del Asnas Riyad. Al Valladolid le va a suponer la llegada de aproximadamente 1 millón de euros en materia de sponsorización y tener un jugador a coste cero. Económicamente la operación es redonda. La AFE ya ha dicho que esto cercena las progresiones de los jugadores que salen de las canteras, como tantas otras cosas, y la AFE no le hace ni santo caso, que cercena también la progresión, porque si esto cercena la progresión de los jugadores que proceden de la cantera, que en algún caso se puede dar, pues tú fíjate la ley Bosman, si no cercena. O en materia de jugadores, el tratado Cotonou, si no cercena. A mí me parece que es postureo, lo de la AFE. Es la sensación que me da. Vamos a hacer rápidamente una pausa. Conoceremos en las próximas horas a un jugador, a este tal Nawal Moussa, que esperemos que no venga a la famosa clínica de adelgazamiento que en su día dijo Dukic que iba a evitar se convirtiera el Real Valladolid. Por cierto, el Valladolid no es la primera vez que interviene en este tipo de intercambios federativos. Ya participó en el convenio que la Liga firmó con la Major League Soccer, con la MLS americana, trayendo a entrenarse, sin visos de hacerle ficha, al que por entonces era, o decían era, el mejor jugador estadounidense de principios de siglo, Ricardo Clark. El jugador llegó a Valladolid, jugó un amistoso y se retiró del fútbol. Se lesionó de tal gravedad aquí en Valladolid que nunca más pudo volver a jugar en serio. Toco madera. Nos quedan 3 minutos para que sean las 4 de la tarde.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 28 de enero, desde las 7:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife, Real Valladolid. Y todo gracias a Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bodega Sinforiano, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Mañana Logroño visita, o el Club Baloncesto Clavijo, visita el pabellón polideportivo Pisuerga en una nueva visita, en una nueva jornada de la Liga Leb Oro entre semana, 9:45. Esta mañana Paco García ha dado la previa de ese partido, una previa en la que admite que los rivales saben cómo le tienen que jugar al Carramimbre Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, pero que él también sabe cómo jugarle a los rivales.
Bueno, pues como lo interpretaría yo si jugara contra Valladolid mañana. En Valladolid ahora mismo sabemos a quién hay que defender, sabemos quién las mete, quién es el que marca un poquito la diferencia de si aparece o no aparece. Bueno, esto es así, pero bueno, yo también estudio a los rivales e intento ver dónde podemos hacer daño mañana al Clavijo, y evidentemente esa previsión de equipo en la que nos vamos convirtiendo, no lo he dicho en Lugo, ya lo llevo diciendo unas semanas, que el equipo, bueno, pues necesita un poco de aire fresco, ¿no? Porque nosotros somos un equipo que entrena muy duro desde el minuto 1 de la temporada, y ahora que llevamos ya 168 entrenamientos con el que vamos a empezar ahora, pues empieza a notarse en las piernas, empieza a notarse a nivel de cabeza, porque la exigencia todos los días es grande. Por eso nos convertimos ya en un equipo previsible. Si tú analizas nuestro equipo, no es difícil saber quién las mete, de quién dependemos, y bueno, eso que durante la primera vuelta no ha sido tan importante. Nosotros hemos ganado en Orense haciendo Henry 0 puntos. Sin embargo, ahora, a medida que ya la liga avanza, que la competición descarta ya las sorpresas de equipo nuevo como éramos nosotros, pues ya todo el mundo sabe lo que somos y cómo lo hacemos, ¿no? Y eso es difícil ya de mejorar.
Y además te cuento que Valladolid ha sido elegida sede por parte del Comité Nacional de Hockey Línea para albergar la Copa del Rey y la Copa de la Reina. Será en el Polideportivo de Canterac entre el 29 de marzo y 1 de abril, en plena Semana Santa. Así que una buena noticia, otro acontecimiento deportivo más con Valladolid como sede. Las 4:00 de la tarde, nos vamos.